La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, vamos ya en tiempo de tertulia a estar con nuestros invitados en el día de hoy. Gaby Talora, ¿cómo estás, Gaby?
Bueno, muy bien, gracias.
Bien, ¿no? Ya te he visto que tienes una ganadería Guernica. Lo que pasa es que tenemos un problema. Tenemos autobuses de huelga. Tenemos autobuses de huelga, claro, solamente. Y fíjate, en coche no se puede ir hasta allí, porque como vayas en coche luego no aparcas, pues ya, no sé. El tren va a estar hoy de bote en bote. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Muy bien, antes de ayer estuve en Guernica. Hice una ruta que hay de Guernica hasta Cortés subí.
Ah, bueno, vale, pero fuiste a andar, no a comprar, porque entonces ya ibas haciendo esto, ni te cuento.
Me acordé, nos acordamos de que dentro de dos días va a ser el último lunes,
sí, el de hoy. Bueno, y tenemos a Jonathan García. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Caixo.
Bueno, pues vamos a recordar, sí, último lunes de Guernica, dos años después, vuelve desde luego una de los certámenes tradicionales, ¿no?, de Vizcaya, ¿no?
Sí.
Que vuelva. Está bien. Pasa que llamaba un poco la atención el productor que decía, llevo 10 años con los mismos precios.
Ya, hombre, si lo hacemos un poco jocoso, o una de dos, o estabas cobrando una barbaridad hace 10 años, lo cual tiene mucho mérito poder sobrevivir con esos precios, o el milagro es ahora, que has empezado a cobrar bien y llevas 10 años sin recuperar. No, eso en realidad en el fondo, lo digo, que me perdonen la ironía, yo lo digo porque detrás del folclore que hay en un buen mercado como este, una gozada para pasar un día y comprar cosas realmente buenas, normalmente siempre un poco más subidas de precio, también hay que entenderlo. También hay otra cosa que yo creo que debería de publicitarse más, en mi opinión, que es la situación del agro, la situación de los productores, la situación de lo que tanto nos gusta, que si cosas autóctonas, que es el queso, los pimientos, que decías tú y tantos otros contigo. Todo eso lo vemos como muy bonito, muy, muy agradable. Pero la situación del campo, que son los productores, el famoso sector primario, está muy descuidado. Y al final, pues, por las razones, me imagino que estructurales de siempre, pues los intermediarios, pues realmente han puesto una enorme distancia entre el productor y el consumidor. Y es una pena, porque creo que es un sector que lo está pasando francamente mal. Y me ha parecido leer en alguna noticia esta mañana o escuchar a primera hora en alguna noticia que algunos productores están empezando a pensar o a decirlo al menos que igual no les interesa o no les compensa algo que además tienen gran vocación, están enamorados de lo que es su profesión, ser o ganadero o ser agricultor, ¿no?, en un país como este que tiene cosas tan, tan ricas y tan saludables. Eso me da un poco de pena porque el sector primario no debería, es estratégico, mucho más que el distribuidor, porque dirás, bueno, es que sin distribución no me llega, no, pero es que si no hay para llevar y volver otra vez a pensar en alimentarnos como en otros países que nos ganan en muchas cosas, pero en esta no, en comer bien y en tener bastante a mano productos muy cercanos, a mí me parece que es algo que deberíamos repensar y cuidar. No sé cuál es la solución, sinceramente, pero el mundo institucional sí que creo que debería de... Las productoras son más importantes, creo, que las distribuidoras, siendo las distribuidoras muy importantes también, por supuesto.
Sí, bueno, estamos hablando del mercado de Guernica y yo creo que hay precios directamente del productor al consumidor, ¿no? Es decir, que no hay una cadena intermedia en la que se drene el precio, etcétera. Pero sí que es cierto que efectivamente en el mundo del agro, la agricultura y de los elementos fundamentales o primarios, pues sí que hay algo entre la producción y la venta de los productos en las tiendas que habitualmente lo venden, ¿no? Se ha dado muchas vueltas sobre eso y al final no se acaba de descubrir muy bien quién es el que se lleva el gato al agua, ¿no? Pero la verdad es que sí, que en esa cadena parece mentira, ¿no? Unos pimientos que en origen se pueden vender a un precio determinado llegan a, multiplicado por no sé cuánto, llegan a las tiendas, ¿no? ¿Y eso por qué es? ¿Cuál es esa razón, ¿no? Que influyen los impuestos de las tiendas, porque yo supongo que los vendedores que están en los puestos hoy en Guernica, luego yo creo que esos no van a pagar ni un solo impuesto. Esos van a vender los pimientos, van a vender el queso. No.
Que pagarán de una forma, de otra forma, ¿no?
Bueno, pagarán igual de otra forma, pero van de...
Tendrán un cupo de ventas, sí. Eso también está controlado, sí. Miquel.
Bueno, está controlado por ese lado. Bien, pero yo pienso que todos los gastos que hay desde que sale de la huerta hasta que llega a la tienda para vender es lo que se lleva. Y bueno, que hay que poner cuidado, sí, pero ¿cuándo, cómo, quién, de qué manera? Yo creo que también el mercado es así, ¿no? El mercado se regula por sí solo, ¿no? Si tú vas a comprar unos pimientos que crees que son caros y no los compras, si no los compramos, pues supongo que en toda esa cadena hará lo posible por ponerlo y por ajustarlo, ¿no? Es decir, estamos comprando los pimientos y nos da igual que nos cobren 3, que 4, que 5. Decimos, ¡joder, qué caro! ¡Joder, qué caro! Pero seguimos comprando, ¿no? Y no hay ninguna militancia en esa dirección. Bueno, pues también el consumidor tiene bastante que ver en este asunto.
Jonathan.
Bueno, yo enfocaría también el análisis un poco de por otra parte, y es cierto que lo que se ha comentado, ¿no? El sector agrario, la transformación del sector agrario, el componente que tiene el sector agrario en el ámbito económico, no sé hasta qué punto discrepar o no con que el mercado lo puede conseguir regular todo habiendo visto lo que ha ocurrido en las últimas crisis, pero yo haría la pregunta y es... Tú has mencionado, Ecoldo, que habiendo huelga de autobuses para Guernica, el tren estará lleno de gente, el vehículo esperemos que no se emplee. La cuestión sería de quiénes van a llenar esos trenes y quiénes van a y con qué objetivo se va a Guernica, ¿no? En el sentido de que para nosotros estábamos ahora mismo debatiendo, ¿no? Que Guernica se convierta hoy como último lunes de octubre en un referente para el fomento, para el cuidado y para que la opinión pública tenga en consideración que el sector agrario también está pasando una situación, el sector agrario, ganadero y pesquero está pasando una situación delicada, por decirlo de alguna manera, pero claro, pues es que Guernica se convierte solamente, o a partir de cierta hora, seguramente ahora mismo no, pero a partir de mediodía o de la una del mediodía se convierta eso más en una fiesta sin esos tintes agrarios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, si hacemos eso, desvirtuamos la festividad, desvirtuamos también el acto y, claro, el debate público pasa desapercibido, ¿no? Si lo que queremos es potenciar ese mismo, en ese sentido. Entonces, ya sé que no se puede evitar, ¿eh? Porque pasa lo mismo que cuando tenemos Santo Tomás en Bilbao o cuando ocurre con otras festividades, pero si lo que queremos es insertar, ya que se ha mencionado, insertar en el debate público por parte de las, también hacia las instituciones públicas, de qué o cómo tiene que ser ese mismo sector agrario, no sé dónde se va a poner el titular mañana, ¿no? Si en las 150.000 o 300.000 personas o las personas que estén ocupando Guernica, el precio o las consecuencias que tanto la asistencia de personas como los precios pueden tener luego después en las políticas siguientes.
Será una mezcla, Jonathan. Ya sabes, te digo tradicionalmente que la crónica de un día como el de hoy lo podemos firmar casi un día antes.
O sea, exacto, sí.
Más o menos ya te puedo decir, ¿no? Porque ya se estaba atisbando que iba a haber récord de asistencia, etcétera. Lo que decíais antes, que se va a convertir en una fiesta, claro que se va a convertir en una fiesta. Ya no te cuento ya por la tarde cuando están organizados hasta los partidos de cesta, pues normal. Pues,
correcto.
Que para eso estamos en Guernica. Pero bueno.
La única diferencia es que no, el contexto social, económico y político no es el mismo el de hoy que el de hace 2 años,
no,
cuando
a ver,
empezamos
sí,
la pandemia.
Es cierto.
Y eso es lo que...
Sí, no, perdona, te decía que que hoy sí es cierto que para algunos productores, porque hay 291 puestos, para algunos productores hoy es un día importante porque van a poder vender pues algunos de los productos que tienen. Lógicamente esto no les va a salvar ni mucho menos la campaña, pues porque hay todavía muchas necesidades, ¿no? Mucha carencia. Me estaba enseñando antes, por ejemplo, Gaby me estaba comentando antes, ¿no? De un titular en el que decía que la agricultora, pues que la triste realidad es que tiene poco futuro. Y bueno, en parte... Y sobre todo pequeñas explotaciones como las que hay aquí en Euskadi, bueno, pues van a tener problemas relevantes, ¿no?
Sí.
Eso no cabe ninguna duda.
Sí.
Agricultura, sí. Ganadería, etcétera, todo eso va a tener muy, muy poco futuro, un futuro bastante incierto, ¿no?
Sí, yo la verdad es que en el fondo lo que intentaba decir antes es que tengo un cierto estupor, ¿no? Porque es algo que todo el mundo, yo creo que si preguntamos a cualquier persona, incluso de cualquier ideología, qué opina sobre el agro en general y sobre estos temas, te dirá que no, que por Dios, que esto hay que mantenerlo, que tenemos que tener cuidado con las explotaciones propias, los baserritarras. Bueno, incluso cuidar el PIB de lo que significa todo este tipo de sector primario para la economía, vale. Pero al final, lo cierto es que estos sectores son los últimos de la fila. Esto lo dice un productor de hortalizas, lo estoy leyendo hoy en el periódico, en el Deia concretamente, de Busturia, dice que los agricultores somos los últimos de la fila siempre. A lo mejor resulta que él está muy, muy concienciado y está exagerando un poco, o no es para tanto, vale. Pero que sí es cierto que la mayor parte de productores en general opinan así, y que el consumidor no sé si es muy consciente de la problemática que puede tener estructural, me refiero a una problemática estructural del agro y de la ganadería y de todo lo que tiene que ver con este primer sector, el sector primario. Hombre, yo creo que sí. Y ahí, deberíamos ser un poco más sensibles. O dicho de otra manera, el lunes de Guernica debía de ser, además de festivo por la mañana, en clave hortaliza y queso, y por la tarde de cesta punta, como bien decía Koldo, pues a lo mejor también debería tener alguna conferencia o algún punto reivindicativo o sensibilizador sobre lo que esto supone en el contexto real del día a día para esta gente, que el día que falten, pues entonces no nos podremos quejar de que solo haya, como ya hay. Me acuerdo perfectamente un reportaje de, creo que fue de La Sexta, que fueron a una ciudad norteamericana, que era la ciudad, no recuerdo el nombre, ya puede que me disculpen los oyentes, en la que más gordos había, la que más gente obesa había, y fueron buscando una tienda que vendan fruta, de cualquier tipo, fruta. 4 kilómetros a las afueras de la ciudad encontraron la primera tienda en la que vendían fruta, por cierto, un precio muy caro. Bueno, esto es un extremo, evidentemente, al que espero jamás poder ver. Ni intuir, ni, vamos, ni soñar. Pero sí que es cierto que la medida que esto pueda, bueno, pues estropearse desde el punto de vista estructural, como decía, pues tendremos cada vez unos productos menos agradables o menos sanos. Y me da pena.
Bueno, ahí está la eterna lucha, ¿no? Entre el minorista y el mayorista, ¿no? Estamos viendo que nos llegan manzanas de todos los sitios, preciosas, muy bonitas, pero vienen de mayoristas. No son las manzanas que han traído de Munguía. Es decir, las que han venido de Munguía con las que han venido de otra parte y que lo han traído los mayoristas, ¿qué diferencia hay sobre eso, no? ¿Quiénes son los que, sobre todo, obtienen el beneficio, ganan el dinero, no? Los mayoristas, los minoristas. ¿Le merece la pena a un señor que tiene unos manzanos en una vega en llevarlos hasta la tienda? Igual no le merece la pena. Sin embargo, los mayoristas sí la traen. Yo creo que la lucha tiene que estar, o debe de estar ahí, ¿no? Sobre todo porque entre el minorista y el mayorista hay una cuestión muy importante, que es la cuestión de la calidad. Parece ser, al menos yo así lo veo, que el minorista ofrece mejor calidad, una calidad más cuidada, más controlada que el mayorista, ¿no? Y esa diferenciación se debería hacer. De la misma forma que hacemos con el pescado salvaje y el pescado que se marca y se dice, este es un pescado cultivado y este es un pescado salvaje, voy a decir, esta es de un caserío.
Estás pidiendo trazabilidad.
Exactamente.
En contra, los productos.
Sí, en contra. Sí, marcar los productos de una forma o de otra, ¿no? Saber que esa manzana que te comes viene de un mayorista que lo trae de Canadá, en un barco que viene no sé qué, ¿eh? Y que esa otra que te comes es la que está generándose o criándose en el Munguía, en Guernica, etcétera.
Bueno, pasa que sí, ya llevamos tantos años ya con esas campañas de pimientos del país.
Sí, claro.
No, del país son, de alguno.
Sí, claro.
De algún país.
De algún país
son. Vamos,
efectivamente,
fijo.
Sí.
Fijo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Lo que sí es cierto, antes comentaba lo que comentaba Gaby, el futuro, ¿no? El otro día también yo pude ver un reportaje que me quedé un poco perplejo, porque estaban los productores hablando de cuánto les costaba a ellos, por ejemplo, un kilo o de determinados productos, ¿no? Sí. A la hora de producir. Y estaban hablando de, ninguno habla más de un euro, ¿eh? Ni tomates, ni ajos, ni nada parecido. Y luego te encontrabas ese mismo producto, pues, con 4 o 5 euros en la distribución, ¿no?
Sí.
Y dices, hombre, ¿tanto se encarece el producto para llegar hasta allí? Pues, hombre, los márgenes da la sensación de que son mucho más grandes, claro, para otro tipo de la cadena de suministro, claro, que para el propio productor.
Claro.
Bueno, pues eso también es cierto, ¿no? Por eso muchas veces, claro, las pequeñas explotaciones, pues, bueno, tienen que subsistir como pueden. Como pueden, ¿no? En muchos casos. Esta es la gran realidad. Bueno, dicen algunos oyentes que estaban haciendo comentarios en torno a todo esto. Bueno, pues hacía referencia, por ejemplo, alguno dice, el mercado de Guernica es milagroso, en los caseríos prácticamente no crían cerdos nadie, sin embargo hay kilos y kilos de chacinería. Y lo mismo pasa con muchísimos productos, vuelve el milagro del pan y los peces. Bueno, pues algunos ya, que lo de la trazabilidad, que también lo ponen en cuestión, ¿eh?
Panes, peces y chorizo.
Dice, hoy veremos a los políticos, claro, en Guernica, y luego el gobierno vasco invierte en la CAF, en ITP, etcétera. Bueno, pues también alguno que se hace crítico. Otros que dicen, este año en Guernica habrá 100.000 personas, como todos los años. Se conoce que tienen un ticket reservado para hoy, aunque no sé dónde se coge. Dice, bueno, en serio, Guernica ni ha visto ese número en su vida, dice, de tanta gente. Otros dicen, pero tan mal estamos, y hace una referencia a lo que yo he mencionado de la huelga de Vizcaibus. Dice, huelga como todos los años de autobuses, huelga del metal, que cobran más, por cierto, que un ingeniero en Girona. Dice, huelga, huelga y más huelga. Repito, tan mal estamos en Euskadi, hay que mirar un poco lo que hay fuera. Y no será porque no viajamos. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que nos dejan los oyentes. Y otro que dice, lo importante es tener un Ministerio de Consumo que nos diga que la carne barata es mala.
Bien.
Bueno. Ya lo dijo el señor ministro.
No dijo que era mala, dijo que era de peor calidad.
Eso es, claro. Un eufemismo.
Pero desde el punto de vista de la salud también dijo que era poco recomendable. En su día dijo que no había que...
Creo que lo que dijo en su día el ministro Garzón me pareció razonabilísimo.
Sí, a mí también.
Razonabilísimo.
Lo que pasa es que lo dijo de una manera, como siempre hablamos aquí, que la comunicación es manifiestamente mejorable.
Yo no sé si fue tanto... Fíjate que yo me escuché las declaraciones enteras, porque estuvo hablando largo rato. Y no es tanto lo que dijo...
Lo dijo.
Sino lo que otros dijeron que dijo.
Bueno, pues sí.
Gaby, de verdad, lo que otros dijeron que dijo. Porque yo lo escuchaba a él y digo, pues esto es lo que dice Europa. Lo ha dicho toda la vida.
Bueno, pues entonces vamos a dar el mérito a los otros.
Y que luego que cualquiera de nosotros somos conscientes, por ejemplo, de que depende de lo que consumas, tiene mejor o peor calidad. ¿Qué es malo? No. ¿Qué es malo para la salud? Evidentemente no es nada malo para la salud.
No, eso está claro.
Pero eso no significa que no sea mejor o peor una cosa que otra. Yo, por ejemplo, hay veces que me pongo delante de un plato y digo, pues mira. Sí.
Hombre, ya te digo yo.
Te cuesta lo que
el
cuesta.
Brócoli, entre tú el brócoli y la chuleta, ya te veo, no te veo comiendo el brócoli.
No.
Me cuesta. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Sweet Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 22 y en la web bertegui.es.
El Lago de los Cisnes y el magnífico Ballet Clásico de Ucrania regresan a Bilbao con una coreografía espléndida de ballet clásico y una inolvidable historia de amor sentenciado. Disfrútala este 7 de noviembre en el Teatro Campos Elíseos a las 8 de la tarde. Entradas en teatrocampos.com.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Cash Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662 91 56 21.
Clínica Dental Indauchu. Más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues mira, algunos oyentes que seguían escribiendo aquí, alguno decía, tuve una tienda hace años, el producto de aquí el doble de caro y la gran mayoría de invernadero. Bueno, no puedo decir esas cosas. Dice, grandes cantidades de alubias de Guernica y Tolosa, son cultivadas en la zona de La Bañeza, en León.
Sí.
Bueno, lo de la trazabilidad, ya sabes.
Sí, sí, es lo que comentábamos. Sí, sí.
Bueno, es lo que había. Bueno, vamos ahora, os voy a llevar ya a otras noticias del día. Lula ha ganado a Bolsonaro en Brasil. No me extraña tanto a mí la victoria de Lula, sino me extraña la cantidad de votos que ha seguido teniendo Bolsonaro.
Claro.
Bueno, yo es que aquí, a ver, a mí me extrañan varias cosas, pero bueno, pero yo me gustaría, es que lees y... por un ajustado margen, una victoria pírrica, vamos a ver, 2 millones de votos, con 60 millones de votos a tu favor, lo siento mucho, pero da muchísima solvencia. A mí lo primero es eso. No, es que ha ganado por poco. Bueno, ha ganado por poco.
No, ha ganado.
Ha ganado.
Con el 51% de los votos.
Claro. Y además ha ganado, exacto, por mayoría absoluta. Es que es la realidad, es esta. Luego se puede leer de muchas maneras. Segundo, teniendo en cuenta que no estás en el gobierno, el mérito es mayor, porque y teniendo en cuenta que tu rival es Bolsonaro y los que le acompañan, pues el mérito tiene muchísimo más todavía de felicitación, porque estás hablando con un personaje que este y Trump han inventado algo que a mí todavía no entiendo por qué funciona bien, pero sigue funcionando muy bien, que es, antes los malos te mentían, te decían que iban a hacer cosas buenas, les votabas y luego te defraudaban. Pero estos no, estos te dicen, soy malo, voy a hacer auténticas barbaridades, insultan, desprecian, hablan mal de los pobres les votan y casi gana. Después de que, atención, ya tiene todo el mundo un refrendo de lo que ha pasado en estos años. Es decir, ya no es la primera vez. Todo el mundo ha visto que estos años este señor y sus compañeros mártires están haciendo una cantidad de barbaridades estructurales, la Amazonia, coyunturales, todos los temas sociales, el tema de las mujeres, etcétera, etcétera, corrupciones de todo tipo, violencia, bueno, falsificaciones de la realidad, posverdades a manta. Y sin embargo ha tenido el 48 y pico por ciento de los votos. Lo cual quiere decir que hay 50 o 40 o 40 y no sé cuántos millones de personas, exactamente igual que en Estados Unidos, que están de acuerdo con... O sea, hay 50 millones de bolsonaros. Esto es lo que a mí me impacta y me deja estupefacto y me deja muy preocupado. Bolsonaro es un pobre diablo, es un tipo despreciable y es una especie de clon inteligentísimo porque tiene alrededor un aparato... espectacular. Pero a mí lo que me preocupa no es Bolsonaro ni Trump. Me preocupan los 50 o 60 millones de gente que le votan. Y algo de eso quiere replicar Vox, algo de eso quiere replicar la señora presidenta de Madrid, algo de eso están intentando en Europa. Y eso es lo que me parece preocupante. Dicho esto, repito, el señor Lula, todas mis felicitaciones, porque tiene mucho más mérito que los titulares que estoy leyendo yo, que una pírrica victoria de milagro, no. No, sí, me parece que es algo grande.
Yo de momento me tomaría un tiempo de cautela porque Bolsonaro todavía no ha hablado.
Bueno, esa es otra.
Es decir, me voy a contener, me contendría hasta mañana, ¿no? Por lo menos a ver qué dice o qué actuación o qué va a ocurrir con Bolsonaro. Pero en el supuesto de que esto sea así y admita perfectamente la victoria, como bien dices, por mayoría de Lula, a Lula le queda una labor enorme, enorme. La primera no es que sea una labor de esfuerzo, es una labor de decisión. La primera es que opine sobre la guerra de Ucrania. ¿Qué postura va a tomar Brasil en relación con la guerra de Ucrania? Y la segunda es cómo va a cumplir con su promesa de que va a acabar con la pobreza, porque Brasil es uno de los países donde la pobreza está en todos los sitios. Yo sé que él tiene voluntad, ¿no? Pero ¿cómo lo va a hacer? Y tercer dolor de cabeza, los socios comerciales que tiene alrededor, que son China y Estados Unidos, ¿qué va a pasar con eso? ¿Dónde se va a decantar? Es decir, tiene una serie de problemas Lula para resolver muy serios y desearía que lo pudiera hacer bien, que no le molestara para nada el señor Bolsonaro, porque es un personaje de, diríamos, de ciencia ficción. Es una realidad, pero es un personaje de ciencia ficción. Yo es que no le molestaría, que le molestara para nada ni él ni sus secuaces, y le dejara trabajar, nada más.
Jonathan.
A ver, porque yo la verdad es que igual me pongo así un poco como profesor, ¿no? Pírrica victoria, bueno, para el periodismo lo dejo, ¿no?, el titular. Es verdad que ha sido una victoria un poco más ajustada de lo que se podría esperar, ¿no? Sobre todo, como bien se apuntaba, por el hecho de que, como Bolsonaro todavía no ha dicho ni una sola palabra, y como tenemos recientes antecedentes de asaltos a instituciones referentes en la supuesta democracia occidental, pues claro, una victoria con un escaso margen, aunque sean eso, como bien decíais, esos de en torno a 2 millones de votos, aún así, que sea un 49-50 o un 51-49, sino que permite o da alas a ciertos sectores más conspiranoicos para sembrar la duda de si el sistema electoral, de si las urnas electrónicas, de si no sé qué o no sé cuánto han sido manipuladas y demás. Ese es el riesgo, ¿no? Y es por eso bien lo que decíais, ¿no? Vamos a dar un margen hasta que despierte Brasil y con él despierte Bolsonaro y pueda decir algo, ¿no? Y pueda decir o qué pueda decir o cómo pueda reaccionar, ¿no? Ya digo, porque con un 51-49 a Bolsonaro le da alas para decir que ha habido por ahí algo perdido, que alguien ha intentado manipular y demás, que es el riesgo, ¿no? Si hacemos una comparación también con 2018, Bolsonaro ha crecido en votos. Bolsonaro tiene 1 millón, bueno, algo menos de 1 millón, pero otros 700,000, 800,000 votos más que en 2018, en las anteriores elecciones, con lo cual este personaje, como bien decís, este personaje político, después de la trayectoria, después de estos últimos 4 años, en los que no solamente ha afectado a la población brasileña, sino la destrucción del Amazonas está afectando al planeta en su conjunto, por lo cual no las decisiones que toma Bolsonaro no solamente afectan a una población amplia, porque tiene una población Brasil de muchos millones de habitantes, no solamente eso, sino que tiene una que afecta al planeta en su conjunto, porque es el pulmón, es uno de los pulmones del planeta. Claro, que crezca también es para hacérselo mirar, ¿no? Como diría aquel, es para analizarlo, para tenerlo en consideración. Y tres, claro, es que Bolsonaro, recordemos que Lula da Silva sí que tiene detrás una estructura de partido, una organización, una implantación, un tejido social, un apoyo, incluso parte del sindicalismo. Pero claro, Bolsonaro es una figura que apareció en la política brasileña casi de tapadillo, que era un diputado que no tenía mucha mayor proyección, estaba en un partido pero no se identificaba con ese partido, y ahora mismo está en una estructura de Partido Liberal, ¿no? Pero claro, no tiene ese referente de cómo es el partido, entonces no sabemos, y vuelvo al primer punto, no sabemos su reacción en ese sentido, porque Bolsonaro es una figura suelta, es un verso suelto dentro de esa política brasileña, entonces mientras que Lula tiene ese apoyo de un partido político, dudo mucho que Bolsonaro pueda arrastrar a una estructura como la del Partido Liberal para posicionarse, sobre todo porque leyendo así un poco por encima, pues no, todavía es una hora así un poco particular en Brasil, pero leyendo algunas noticias, algunos avances, y ha habido incluso algunos gobernadores del propio partido de Bolsonaro o que apoyaron a Bolsonaro, que han dicho que ellos extienden la mano y que abren a discutir y a debatir con Lula como presidente, que no dudan ni ponen en duda el sistema, claro, pero y el cabeza de toda esa estructura, porque vemos que Donald Trump ha sido capaz de convertir o reformar o generar unas tensiones o una polarización, ¿no? Que es la palabra mágica de estos días y de esta época, genera una polarización en el propio Partido Republicano de Estados Unidos.
Bueno, de hecho, Trump no ha reconocido todavía que perdió las elecciones.
Correcto,
por lo cual el señor Bolsonaro prácticamente es un hecho que va a hacer lo mismo. Porque ha visto que en Estados Unidos le ha ido bien. Y dos, yo me acuerdo que en esta misma tertulia, porque nos coincidió la primera vuelta, hablábamos también del tema de los gobernadores, ¿no? Que desgraciadamente muchos de ellos son, mayoritariamente son del partido o de la opción de Bolsonaro, y eso a Lula le va a impedir o le va a dificultar mucho determinados tipos de políticas. Ahora, dicho eso, yo creo que, como bien has dicho, Jonathan, al final mucha gente también del partido de Bolsonaro o de la coalición esta famosa tiene que reconocer es que es muy difícil ya volver a decir que ha habido un pucherazo. Es muy difícil. Yo creo que este hombre va a tener enormes dificultades, pero por lo menos va a paralizar o va a minimizar algunos impactos gravísimos de la deriva que había cogido este señor. Ahora, insisto, a mí me da mucho miedo porque es que son cara y cruz el señor Trump y el señor Bolsonaro. Es que se parecen demasiado a la hora de funcionar. Pero, repito, en clave esperanzada, Trump, por mucho que dice, por mucho que habla y por mucho que hace, incluso el asalto, que lo recordaba muy bien Jonathan, al Congreso, al Capitolio, sigue la oposición. E incluso todavía está fuera de Twitter por las barbaridades que decía. Dicen que volverá con Musk, pero bueno. Por tanto, a mí me da la esperanza de que Brasil tome otra deriva. Y si Estados Unidos, que está Biden, es un poco inteligente, pues también me imagino que le ayudará. Por el tema chino, evidentemente que pierde influencia, pero también por el bien de lo que es lo que el propio Biden representa.
Claro. Bueno, pues
habrá que ver en Estados Unidos, ya que mencionamos a Trump, habrá que ver lo que de aquí a una semana ocurre en Estados Unidos con esas elecciones
sin duda.
A mitad de término. Porque claro, todavía no ha reconocido esa victoria de Joe Biden, Bolsonaro, veremos lo que sucede, pero claro, ahora hay unas elecciones en las que puede alterar las dinámicas de la Cámara y en unos sistemas presidencialistas, tanto como el de Brasil como el de Estados Unidos, el presidente sí que tiene ese poder simbólico, pero claro, también hay que legislar y también hay que tener unas cámaras que te apoyen, porque si no es un tapón continuo y veremos también lo que pasa. Y en ese caso, si resurge en una semana Trump, no sé hasta qué punto Bolsonaro podría verse incluso más proclive a decir algo que no nos pueda gustar mucho, ¿no?
Bueno, pues ya veremos. De todas formas, cuando estabas mencionando a Trump, Trump también en las elecciones consiguió más votos en esta última elección que la anterior, ¿eh? Que fue una auténtica barbaridad de votos Bueno, lo que sí hay, por ejemplo, decían algunos, por cierto, que algunos volvían a otra eco lo del mercado, decían que ni de la Bañeza son las alubias, son de Argentina, decían algunos. Bueno, otros queremos decir que lo mismo que nos explicabais o no nos explicábamos cómo hay gente que pueda seguir votando a Bolsonaro, dice lo mismo pasa en España con el PP, que nos subió de cero el 0,25, por cierto, las pensiones a los jubilados y hay millones de ellos que le siguen votando. Bueno, pues eso. O que se inventa cosas como lo que se acaba de inventar ahora, de la que hablaremos en un instante. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozocoeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti. El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya por Todos los Santos recomienda disfrutar de los buñuelos, los huesitos de santo y los mejores dulces disfrazados de Halloween en las pastelerías asociadas al Gremio de Pastelería de Vizcaya, las que lucen la Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Una playa que te enamora, una ciudad que te conquista, una cultura que te atrae o un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Nos presentamos. Somos Ugati Cooperativa. Nos dedicamos a la atención sociosanitaria en domicilios, hospitales y residencias. Nuestro Departamento de Recursos Humanos valora cada situación para poner el personal adecuado en cada caso. Te informamos en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com.
Este fin de semana, Zamudio Kazuka con el Campeonato de Ganado Limusín de Vizcaya. El sábado 5, Feria de Chocolate, Dulces y Artesanía. Cata comentada de cerveza artesana y degustaciones de alubias y carne con label. El domingo, tradicional Feria Agrícola y Ganadera. Y todo bajo grandes carpas. Zamudio Kazuka.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y sí, yo os decía antes, ¿no? Pues esa controversia política que se ha generado en torno a que, pues de repente, cuando todo parecía que estaba ya encaminado a la reforma, bueno, o a la reactivación del Consejo General del Poder Judicial, va el Partido Popular y dice pincho la pelota. Pincho la pelota y nos hemos quedado otra vez sin partido y ahora la excusa es que van a rebajar el delito de sedición. Primero, no se sabe ni qué es lo que va a hacer exactamente el presidente del Gobierno. Tampoco es algo nuevo, porque ya había anunciado desde hace yo creo que 2 años o así, desde el principio prácticamente, que efectivamente iba a tocar el delito de sedición. Y dices, y el otro día Cuca Gamarra, 2 días antes de romper el Partido Popular, había dicho que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y dices, oye, ¿por qué no somos un poco serios en esto ya? No, pues... algunos habría que mandarles a casa ya directamente.
Sí.
Es mejor que salgan ya y digan, mira, no les vamos a engañar, no tenemos ganas de darles ninguna ventaja a estos señores. Y hemos decidido no hacerlo porque se nos pone la nariz. Ya está, que tengan el valor de decirlo. Y sí, no que vengan poniéndonos excusas, tonterías, claro, hasta que llegue su buen momento.
Bueno, lo que creo que pone en evidencia son las tensiones que tiene dentro del partido, no las tendencias que hay, ¿no? Y ahí es fundamental el carácter que pueda tener el líder, en este caso Feijóo, ¿no? Si tiene un carácter plastilina, pues hará caso a lo que dicen los que le siguen a Ayuso en compañía, etcétera. Pero si tiene un carácter de roca, pues hará por lo menos cumplir sus compromisos, ¿no? Porque si él ha decidido hablar sobre un tema, dialogar sobre ello, pactar, incluso llegar a un pacto sobre un asunto que es importante para absolutamente todos los españoles, los de derecha, los de izquierdas y los de medio, para todos, lo que no vale es 2 días antes o un día antes decir que no. Y sobre todo decir que no porque te han presionado de tal manera que te han obligado a decir que no. Y ya lo más grave de todo, salir luego con unas razones que son mentiras absolutas, que lo sabemos todos, las tonterías que está diciendo con respecto al por qué. No tiene absolutamente nada que ver el tema de la sedición con lo que se está pactando con el Consejo General, pero lo saca, lo pone ahí en medio y ya se queda tan feliz y se va a cenar y a dormir. Esto es una vergüenza. Ese partido de alguna manera está aflorando, porque si Cuca Gamarra dijo lo que dijo, que no tenía que ver nada una cosa con otra, estaba clarísimo decir, bueno, y es verdad, y estamos todos de acuerdo, no tiene nada que ver esto con aquello. Siéntense, pacten ustedes algo, pongan en marcha el Consejo General del Poder Judicial en un acuerdo que tengan entre ustedes dos y ya está. Y luego hablaremos de la sedición.
Yo creo que, yo voy a decir dos cosas muy breves. Una, primero, es terrible el chantaje que supone esto, sí, porque sí. Esto es un chantaje, y es un chantaje también a Europa, porque en realidad es la que está presionando para que haya este cambio. Si no haces lo que me gusta a mí, que no tiene nada que ver, efectivamente, no te voy a permitir que hagas lo que tenía, lo que no te dejaba hacer hace 4 años.
Claro.
Y en segundo lugar, yo he leído algunos artículos, he procurado además espolvorearme hacia periódicos que no son precisamente alejados de sus postulados. El señor Feijóo hizo exactamente lo mismo cuando era presidente de la Xunta. Es que no llegaba a un acuerdo. Con el tema me acuerdo perfectamente, un tema que me llamó mucho la atención, el tema del idioma, del galego. En cuanto se presionó en Madrid, alguna parte del grupo Partido Popular de Madrid empezó a calar en el Partido Popular Gallego, empezaron a ponerse nerviosos, y este señor que había hecho un pacto, que lo estaba ya hecho, en el último minuto se echó para atrás, se desdijo. Pero es que parece ser que es la tónica de este señor. Hacer como amaga compactar, y efectivamente queda en los medios de comunicación, que es una persona pactista, una persona con la mano tendida permanentemente, pero que es que al final ha hecho un pacto. Desde que ha llegado a la oposición, ha hecho un pacto, nada más. Y por lo visto solo está dispuesto a hacer otro, que es el tema de los americanos y de la OTAN en relación a la guerra de Ucrania y demás. El resto, pues no está. Entonces, ¿cuál es lo mejor o lo peor que le ha podido pasar? Pues que ha entrado en debilidad, porque hasta los más cafeteros, los muy cercanos a él, están empezando ya a sacarle las muelas. Lo que dice, por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos, si alguno se toma un buen pelotazo para escucharle, verá que lo que le dice al señor Feijóo es todo menos bonito.
Jonathan, tienes un minuto, no tienes más.
Vale, pues me queda. Yo lo único que sumaría es, y mientras las instituciones políticas y públicas devaluándose, que ese es el problema, que la ciudadanía cada vez valora menos a las instituciones, que cada vez tiene más dudas sobre el sistema, que cada vez lo ve más lejano, que cada vez lo ve más peleas absurdas entre personas que entre partidos, entre personas. Y eso, la consecuencia es esa, es devaluar nuestro sistema, que no es el perfecto, no es el mejor, pero es el menos malo de los que existen, y la democracia también requiere el apoyo ciudadano. Sin el apoyo de ciudadanos, los partidos políticos y las personalidades políticas se pueden pelear, pero es la ciudadanía la que tiene en sus manos las decisiones, y eso no lo podemos olvidar. Y a mí lo que me duele es eso, es que se devalúen las instituciones. Me da igual si ya es la judicatura, el Parlamento, las juntas generales, los ayuntamientos, lo que fuese. A mí lo que me duele es eso, es la devaluación de las instituciones.
Bueno, pues por cierto que entre los oyentes a Feijóo lo que más le destacan es que es una marioneta, es lo que dicen de él, una marioneta política, ¿eh? No es un insulto, sino una marioneta política, que está en manos de otros dentro del propio partido. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Jonathan García, Gaby Otalora, Mikel Jauregui, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada. Y nosotros, que ahora dejamos a Juanma Jubera ya con las últimas noticias, con la última hora, y volveremos, claro que sí, porque Unión Magazine tiene que volver allí, a la calle Pablo Picasso, donde estamos ubicados en el día de hoy en Guernica Lumo, para disfrutar de este último lunes de octubre. Ahí estarán nuestras compañeras Cristina Maestro, Leer Gandoña y May Madrazo. Nosotros mañana a las... No, mañana no. Mañana volveremos con un especial con Cristina Maestro aquí durante la mañana, y volveremos el miércoles, estaremos aquí de nuevo. Así que el miércoles levantaremos la persiana en Egunon Vizcaya a las 6 de la mañana. Agur, a disfrutar, sed felices.